Voy a leer una partecita, algunos poemas de este libro, después un pedacito. Bueno, después les cuento lo otro. Durazno abierto. Estoy temblando, madre, como me sacudía una tarde con un durazno abierto en medio de las manos. Estoy temblando, madre, parado sobre un charco con los ojos abiertos, madre, padre, y una palabra oscura al borde de la lengua. Madre, que estoy temblando, bajando la escalera con pasos de reloj. Te estoy pidiendo agua, madre, agua. Hijo. En poco tiempo mi hijo cumplirá 10 años y no ha aprendido a andar en bicicleta. No hay nadie más culpable que su padre. ¿Qué pudo estar haciendo que no supo enseñarle a equilibrarse, a mantener el bajo de los pantalones, lejos de la cadena, a cultivar los primeros callos en donde nace cada uno de los dedos para arrancarse los pellejos en las tardes aburridas de la escuela? ¿Qué sabe de uno mismo quien no tuvo que llegar desde lejos mirando una cubierta destrozada? Y de este libro voy a leer tres. Gracias. Tres Parcas se llama este poema y está dedicado a mi hermana, que se llama Larisa Cavallo. Yo conocí a las parcas en mi infancia, Lala, la chunga, la chiquita, la tía de mi abuelo y sus dos hijas que vivían enfrente de mi casa. Chiquita, solterona de manual, delante del carrito de la feria, la chunga, el colorete, la sonrisa con zapatitos rosa puntiagudos. Lala estaba postrada, suspirando la vida en el idioma de los tangos. Las tres se intercambiaban la verruga de una punta a la otra de la cara. Una tarde mi babia más preciada de un cabezazo sacudí la mesa. Gritaron las tres parcas en su asombro al verme aquel chichón sobre la frente. No sé cuál de las tres, sabrá mi hermana, trajo de la cocina una cuchilla. Buscaba con el frío de la hoja detenerle hinchazón, pero nunca pudieron acercarse. Mi hermana, enfurecida y asustada, alejaba la sombra del cuchillo. Desde entonces, todo su pelo es blanco, blanco, blanco. Y voy a leer de este, perdón, el último, pero este sí quería leer uno más. Si lo encuentro. Porque se titula Montevideo y me daban ganas de leerlo desde lejos. Era como decir, bueno. Sí, acá está. Montevideo es esa puta triste a la que vuelvo siempre, sometido a oscuros cafetines donde insiste en dármelo ganado por perdido. Un cielo de fregón descolorido nubla los ojos del que la desviste y andando sin andar, el recorrido se vuelve circular. Cuando le asiste la mañana de enero lo olvidamos. Paseamos la pobreza en manga corta, rodeados de jazmines y glicinas. Y en marzo, una vez más, por las esquinas, el sueño tropical se nos acorta, volviendo al viejo carro que arrastramos. Bueno, gracias. Voy a leerles un pedacito de este libro que vamos a estar presentando a la feria, que lo va a presentar Pedro Mairal ahora el jueves, a la Feria de Buenos Aires, y que en realidad es un diálogo con el gran Surubí, un libro que publicó Pedro Mairal, que son 60 sonetos que forman una novela y que está ilustrado por Jorge González. Este está ilustrado por Matías Acosta, que es un ilustrador uruguayo que vive en Buenos Aires. Y bueno, nosotros lo que hicimos fue tomar como referencia ese libro, nos gustó mucho, y entonces hicimos como un diálogo de... Que en definitiva tiene que ver mucho con el río y mucho con las dos orillas. Les leo un pedacito y después otro pedacito de otro libro y ya no molesto más. Yo pude salir vivo, la sordera supo ser una forma de la suerte y aunque más de una vez olí la muerte, ninguna fue la muerte verdadera. Apenas comprendí lo que pasaba del río de la Plata para allá, me dije, ese es tu primo, vos encará, la cosa está poniéndose bien brava. Pensé entonces la forma de ayudarlo y repasé las tardes de la infancia. Con él yo conocí el fernet, la gancia y una foto sin ropa del azarlo. Crucer la noche oscura en una lancha, tramando entre las olas la revancha. Voy a empezar igual en la mañana en que llegó Yolanda dando gritos, tres largos como un poste, dos cortitos. Me traían noticias de mi hermana, que siempre mira tele de Argentina y se asusta con cada noticiero. Me hizo señas con vicio de golero, una gorra, un garrote, una sardina. Le dije, no te entiendo, háblame fuerte, y ella firuleteaba con los brazos. Encontramos la pila entre dos vasos y la volví a la oreja, tuve suerte. Me confundió en el centro de aquel bar, una copa de caña, de pescar. Después entendí bien lo del relajo, ella fue dibujando en una hoja, no tienen, me seguís, más carne roja. A todos los obligan un trabajo de machos entre machos en el río, pescando, pero a punta de pistola. Ni cable ni wifi, ninguna trola donde anidar para sacarse el frío. Los ratis les respiran en la nuca, tarareando canciones de Palito. Le interrumpí, pará un poquito, él siempre fue fanático de Luca. Eso pensaba yo y no pude más, recordando a mi primo Ramón Paz. Acá en el Uruguay tampoco había manteca que chorreara de los techos, poniéndole las balas a los pechos, la moda del dog dog se nos venía, los chinchus de Rottweiler, las patitas asadas del perrito de la calle, choricitos de quiltro, qué detalle, chihuahuas adobados en tiritas, orejas de pastores alemanes picadas con la lengua del caniche, lomitos con limón como el ceviche, pero de brutos negros dobermanes, los chinos mandaban contenedores con perros de toditos los colores. Así que por ser pocos nos salvamos de la dura colimba, de la pesca, de las pajas cruzadas, de la gresca, del surubí monstruoso que soñamos, blanquiceleste en medio del escudo, como Dalí con sus largos bigotes, parecido a Videla, fiero, rudo, paseándose debajo de los botes. Algunos habitués de la escollera juraron haber visto algo bien raro, pero tarde en la noche y con el faro girando entre la mugre costanera. Ser de un país chiquito me servía para vengar al hijo de mi tía. Me costó convencer a Margarita que apenas se acordaba de mi primo. Le dije, che, entendeme, le hice un mimo. Me respondió otra vez gastando guita en esas causas nobles de convento. Te cagaron la vida los scouts. Me miré los zapatos, dije, chau, voy a dejarlo todo en el intento. Metí el mate y el termo en la valija, la foto de los pibes y un cuchillo. Mirá que yo seis ojos dando brillo, envuelto el cuore en un papel de lija. Mis hijos me miraron de la play. Marga volvió a sus 100 sombras de Grey. Gracias. Bueno, ya que estoy, leo un capitulito muy breve de esta novela que se titula Oso de Trapo. Abuela subió a traerme el almuerzo. Se quedó esperando que limpiara el plato. Tiene miedo. Dice que si se va voy a tirar la comida por el espacio que hay entre las celosías, que más de una vez encontró gusanos cerca de la ventana. Como sin ganas. Busco formas amontonando los granos de arroz. Ella espera, balanceándose al borde de la cama. Nunca deja los dedos quietos, la abuela. A veces se tironea el índice con la ayuda del resto. Otras entrelaza ambas manos y hace girar los pulgares. Me entretiene observar esa especie de molinito que forma con los dedos. Dios te va a ayudar, dice, dándome la espalda. Entonces interrumpe el molino y se persigna diciendo cosas que no alcanzo a oír del todo bien. Primero la frente, luego en el rostro y al final en el pecho hasta que se besa el pulgar. Me tranquiliza un poco todo eso, aunque sigo sin hambre. Desde que la abuela me contó que Dios es un hombre enorme que abarca el ancho y el largo del cielo, dudo antes de hacer cada cosa. Sé que está ahí arriba, mirándonos y dándonos un destino cualquiera a su antojo. También yo lo hago en cierta medida antes de ponerme a dibujar. Me entusiasma la idea de que puedo elegir qué cosa dibujar y qué destino imponerle. Hay días que por miedo a estar siendo observado, porque son esos días en los que ando bondadoso y bien dormido, dibujo a Selva, a la abuela y al abuelo juntos, sonriendo, sentados en el patio tomando el té. Pero otras veces miro hacia el techo desafiante y me largo a dibujar al abuelo sin ninguna de las dos piernas, en pedazos, con la boca abierta, bien abierta, como los ojos. Selva dice que Dios está muerto. Me pidió que jamás se lo diga a la abuela. Ella moriría del disgusto o la mataría a cinturonazos. Eso mismo. Que Dios está muerto, que apenas hizo al hombre se murió de tristeza. Lo cuenta apesadumbrada, con lágrimas en los ojos, como si ella misma le hubiera dado muerte o como si lo hubiera amado hasta los huesos mientras vivía. Y tiene casi 12 años, Selva, y anda llorando a Dios por las esquinas mientras vende empanadas. «Tenés que comer», dice la abuela, que ya lo dijo el médico, «estás piel y huesos». Después me toma la fiebre. Cuando me lleva la palma a la frente siento muy claro su olor. Podría reconocerlo con los ojos vendados, igual que el del abuelo o el de Selva. A menudo jugueteo y cierro los ojos cuando vienen subiendo la escalera. Hablo para mí mismo, para no escuchar nada y poder descifrar de quién se trata a través del olfato. En el olor de la abuela predomina la humareda de las frituras. El del abuelo es un olor ácido y dulzón. Selva huele a desinfectante porque pasa las mañanas fregando los pisos mientras la abuela hace girar el dedo húmedo en el borde de la masa para empanadas. Pienso los olores mientras amontono los granos de arroz formando un barquito sencillo. Quiero saber a qué se parece el olor de Dios, este vivo o muerto. La abuela al final se cansa. Dijo que ya hacía rato que estaba papando moscas y que no probaba la comida, así que se me acercó, consiguió sacarme la cuchara y la llenó hasta el borde. Esperó que abriera la boca, pero me opuse. Junté ambas hileras de dientes y esperé. Me golpeó la boca con la cuchara y los granos de arroz se desparramaron en la cama. Como abrí la boca para quejarme, aprovechó para meterme un puñado de granos de arroz a la fuerza. Si no comes, voy a llamar a tu abuelo. El abuelo es el que se encarga de hacer cumplir las normas en el caserón. A la abuela, con mucho esmero, se la puede convencer. Es posible llegar a ese corazón del tamaño de una nuez que bombea alocado debajo de su escote y conseguir que desista. El abuelo tiene el corazón del tamaño de los carozos de aceituna y es tan espesa la capa de piel y grasa que lo cubre que no hay nadie ni nada que pueda conmoverlo. Selva, por el contrario, tiene el corazón cosido a la piel del pecho y del tamaño de un pomelo. Cuelga el enorme corazón que golpea las costillas. Basta estornudar para llegar al corazón de Selva. Ella va a dar vuelta a la casa hasta encontrar el más perfumado de los pañuelos. Al final la abuela se sale de sí misma, deja el plato en el piso y se acerca a la escalera. Llama al abuelo, lo llama sin gritar, pero con un dejo de cansancio en la voz. Me cubro hasta la cabeza con la frazada, oigo la pierna del abuelo trepando la escalera, siento cómo la abuela me mira con algo parecido a una sonrisa, a la victoria. Entonces me doy cuenta de que nada de todo eso es nuevo, que otras veces, que cada día, la abuela me sostiene las piernas y el abuelo me abre la boca a la fuerza, obligándome a tragar la comida que el médico asegura puedo comer, previamente pisada por un tenedor que me entristece el resto del día de solo verlo ahí, sobre la mesa de luz. Gracias.